Hola a todos, somos Ana Ortiz El Sarbuc
y Clara Bastidas Bombiela.
Bienvenidos a Teológicamente Prácticas, un espacio de conversaciones relevantes sobre la vida cristiana desde una perspectiva bíblica.
La teología no es algo reservado solo para estudiosos o pastores. Es una herramienta disponible y necesaria para ti en cualquier etapa en la que te encuentres.
En Teológicamente Prácticas conversamos y examinamos todo a la luz de las Escrituras, reteniendo lo bueno y desechando lo malo.
Bienvenidas a Teológicamente Prácticas.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Teológicamente Prácticas de nuestra cuarta temporada. Seguimos hablando del aborto hoy, pero ya este es el último episodio que vamos a dedicar a el tema. Y bueno, les saludamos nuevamente, Johanna y Clary. Y bueno, como hemos venido hablando, el punto de estos episodios es tratar de ayudarnos a tener contraargumentos y a entender cómo podemos tener conversaciones con personas que están del lado pro aborto y cuáles son sus principales argumentos a la hora de hablar del tema. Y bueno, hemos venido tocando diferentes argumentos que siempre se levantan. Y hoy vamos a terminar con dos de ellos y esperamos que pues también al terminar de hablar de estos temas podamos hacer como una conclusión de todo lo que hemos venido hablando y continuar animándoles como creyentes o quizás como personas que les interesa la justicia, les interesa los temas de derecho, qué podemos hacer para continuar luchando por la vida. Y bueno, entonces en ese orden de ideas, Clary, la siguiente pregunta o el siguiente argumento que queríamos tocar es cuando se nos dice, bueno, pero pues una persona no es lo mismo que un feto entre el momento de la concepción y las 12 semanas, no es lo mismo. Uh-huh. Esta es una de las cosas que más se presenta como una forma de pensar en que está bien que una mujer aborte y nadie se puede meter cuando está tan pequeño pues uh-huh. el proceso de vida, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿qué podemos decirle a alguien que nos dice, bueno, pero en los primeros meses cuando ni siquiera la mujer sabe que está embarazada o sabe que está embarazada pero ni se le nota uh-huh. y es una cosa diminuta, ¿cuál es el problema? Uh-huh. Ni siquiera sienten, hay movimiento, es sencillamente un cúmulo de células. ¿Qué podríamos responder cuando se nos dice algo así?
Bueno, muchas cosas, pero la primera es que no es un cúmulo de células solamente. Creo que ese sería...
Y todos somos cúmulo de células.
Todos somos, exacto. Por eso dije solamente, ¿no? Porque evidentemente todos somos un cúmulo de células. Pero no es solamente eso, y no lo decimos de nuevo, que es lo que me parece todavía más fuerte, quizá, del argumento, que no necesitas tener un argumento religioso o basado en la palabra de Dios para que esto sea obvio, pero es que la misma ciencia lo ve, lo reconoce, lo trata como más que un cúmulo de células, ¿no? Y un poco por la identificación que hace la ciencia a lo que considera como vida, ¿no? Y tiene, ahorita no me recuerdo de los argumentos como así de memoria, pero es básicamente los criterios de viabilidad, los criterios que tienen que ver con la posibilidad de ese organismo, si lo quieres llamar así, aunque pues sabemos que es un embrión en ese momento, de continuar desarrollándose, ciertas conexiones neurológicas que se van dando. Pues obviamente esto no es un argumento que quizá convencerá a todos, pero cuando, yo no sé, Ani, en qué momento de tus embarazos tú estuviste por primera vez a tus bebés, pero yo vi al mío a las 7 semanas, que eso no es nada, porque ni siquiera son 7 semanas, es por el cálculo que hacen, pero realmente esas 7 semanas son 3 semanas desde concebido, porque se cuenta desde el primer día de tu periodo, entonces por eso son como 3 o 4 semanas de concepción. Y yo vi a mi bebé ahí a las 7 semanas, y incluso gente me decía, no, pero no vas a ver nada porque son un corazón ahí latiendo. Pero incluso, o sea, uno podría decir, bueno, ok, entonces antes de las 6 semanas, antes de las 7. sigue siendo una vida que tiene todo lo necesario para continuar, para desarrollarse y llegar a ser, es un ser humano, pero llegar a verse como un ser humano. Entonces creo que un poco también el planteamiento o la pregunta que nos tenemos que hacer al retar esta idea es, ¿qué hace entonces a un ser humano? Un ser humano, cómo se ve, como la estructura que tiene corporal. Y no puede ser esa la respuesta porque entonces una persona que tenga algún tipo de discapacidad, algún tipo de deformación física, entonces no es tan humano. No. Un bebé no es igual a una persona de 70 años físicamente, ¿cierto? Entonces uno es más humano que el otro. No, lo que determina la humanidad no es el momento del desarrollo de esa persona, es que eres persona, es que tienes un ADN, que tienes una serie de características que te hacen ser humano, que te hacen ser de la especie humana. Entonces, porque esta misma discurso, Ani, yo creo que se puede, no se puede, se ha llevado a otras etapas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí el argumento para permitir, bueno, está bien, hay gente que dice... Claro, hasta la semana 20. Bueno, pero entonces, antes de la semana 20, ¿por qué no se ve tan humano? ¿Y en qué momento mágicamente a la semana 20, día 1, empieza a ser? Es un argumento que científicamente y lógicamente cae por su propio peso, ¿no? Yo respondería, ¿no? El problema de interrumpir el embarazo es que estás acabando con una vida. No importa si esa vida tiene 4 días de concepción. O si está a término, estás acabando con una vida. Y yo creo que cualquier persona que por sus propios medios busque fuentes que no tengan ningún tipo de sesgo ideológico, va a encontrar lo que dice la ciencia al respecto. Y de hecho, yo les contaba en uno de los episodios pasados, no sé si fue el primero o el segundo que hicimos sobre el tema, que cuando tú experimentas el mundo de los tratamientos de fertilidad, tú te das cuenta cómo la ciencia, completamente separada de la fe, ¿no? Porque así, por ejemplo, donde yo vivo es así, es como que nunca te vas a encontrar un doctor que te diga, ay, vamos a orar. Es muy raro eso. Como es que de hecho no se puede legalmente un doctor, aunque fuera creyente, aquí no puede hacer eso. Desde esa concepción... O desde el intento de concepción están tratando todo como una vida. Y las regulaciones legales que existe acerca de por ejemplo, en los tratamientos de in vitro, tratan a ese pequeño cigoto, ese feto, ese embrión, embrión más que feto, como una vida. O sea, legalmente se trata así. Entonces, es muy... irónico que el discurso cambie cuando ya se trata entonces de, ah, no, pero como tú eres la mujer, tú puedes decidir que eso ya no es tan vida como nos hemos planteado en otro tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, creo que son argumentos que pueden ayudar allí al menos a retar inicialmente esa idea que la verdad es falsa.
Sí, y es que las consecuencias lógicas de diferenciar qué hace que una vida merezca ser respetada o no, solamente por la capacidad de ver, de cómo se ve esa vida o la realidad de que esa vida depende de otra persona o su ubicación, eso es un asunto peligroso porque empezamos a categorizar a las personas, las que más tienen derechos, que pues en el caso de la posición pro aborto serían las mujeres, y luego una subcategoría de los bebés, que pueden llegar a ser de primera categoría basados única y exclusivamente en si la mamá lo quiere o no, porque ni siquiera el papá cuenta en la posición pro aborto. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de la mujer el que se sobreestima por encima de cualquier otra cosa en realidad. Pero eso es una posición muy peligrosa. Nuevamente, las consecuencias lógicas de pensar así es que podemos hacer categorías humanas aleatoriamente, ¿no? Y podemos asumir que podemos diferenciar a las personas y hacer diferentes grados de derechos por lo que se nos venga en gana. Y precisamente ese tipo de lógica fue lo que llevó a cosas como el Holocausto. O sea, la lógica nazi era que existen grupos de humanos que no son iguales a los demás, que no merecen los mismos derechos, que no merecen el mismo trato. Y esa misma lógica eugenética, que es ideológica, no es científica, es lo que llevó, por ejemplo, a la mujer que creó Planned Parenthood a crear Planned Parenthood, que es esta organización en Estados Unidos que promueve el aborto y que tiene la mayor cantidad de clínicas abortivas. Ella pensaba que la gente de color, la gente negra particularmente, y ciertas otras categorías como la gente pobre o la gente con discapacidad, no tenían los mismos derechos o la misma dignidad que las otras personas blancas o con dinero o con mejores cualidades físicas. Entonces ella creó esta idea de que entonces hay que controlar esa población, que no se sigan reproduciendo, etcétera, etcétera. Y eso no te lo van a contar en las clínicas abortivas, eso no te lo van a contar la posición pro aborto, pero esa es la realidad de cómo nació esa organización. ¿Por qué? Porque estamos distinguiendo en diferentes categorías la vida humana cuando Dios nos creó con una dignidad de ser portadores de su imagen, sin importar la edad, sin importar la ubicación, sin importar la dependencia de otra persona, ni siquiera sin importar si podemos sentir o no. Y si no quieres incluir a Dios en esta conversación, nuevamente, es un tema de si esta vida humana, dejada en sus condiciones naturales, continúa creciendo, desarrollándose, naciendo, continuando en su proceso normal de desarrollo, pues es una vida humana. No es una vida animal, no es una alienígena y por lo tanto merece las mismas protecciones que la madre o el padre o cualquier otro ser humano.
Yani, es que de hecho, bajo ese mismo argumento, yo creo que quizás no en todos los casos, pero una inmensa mayoría de las mismas personas pues sí, que plantean este argumento de que no, la madre puede decidir, porque además, pues si ese cúmulo de células necesita que sea la madre que lo cobije, ¿no? Que lo nutra, entonces es decisión de ella, y anulando así. Porque claro, es un punto, es una perspectiva que si la miras, y ahorita vamos a hablar de eso, como desde el punto de vista de la mujer, de sus necesidades, de sus derechos, yo no voy a decir que pueda llegar a ser lógica, pero hay porciones que son muy comprensibles también, ¿no? Claro, sí, sacas de la conversación otro punto de vista, pero creo que hay puntos rescatables que ojalá puedan seguirse conversando para conciliar una visión pro vida, ¿no? Pero si tú aplicas eso y les planteas a esas mismas personas, ¿y qué tal una persona que pues ya nació, que de repente es un niño o es un adulto, que si bien ya salió de un vientre materno, pero que está en completa dependencia de cuidado de otra persona, de un adulto, porque tiene una discapacidad, porque tiene una enfermedad terminal, porque tuvo un accidente? Y bueno, aquí podríamos hablar del tema de la eutanasia, que no nos vamos a meter con eso ahorita, pero es un tema profundamente conectado, porque es el mismo tema, de hecho, porque tiene que ver con el valor de la vida. Yo creo que una inmensa mayoría de esas personas dirían, no, obviamente no vas a abandonar al adulto o al niño que necesita la asistencia, no lo vas a desconectar solo porque sí, vas a hacer todo lo posible por darle cuidados, por darle la mejor calidad de vida que pueda tener, etcétera. Entonces, el argumento de la dependencia tampoco es válido. La dependencia que tengas tú de otro ser humano no te hace a ti menos humano, simplemente te hace más vulnerable. Entonces, eso yo creo que cuando uno va hilando fino en cada argumento, y lo digo desde el punto de vista de no por buscar donde como argumentos donde no hay, sino como vas considerando los detalles, te das cuenta que hay muchas cosas que lógicamente se caen, ¿no? Y de nuevo, estamos insistiendo en que no tienes que llevar un argumento de fe o religioso para ver esta lógica, no porque estamos animándote a que saques a Dios de la conversación, porque no, pero creo que es útil ver que estos argumentos se sostienen, porque la verdad del Señor es una, y la realidad que él creó es una, se sostienen aún para una persona que no crea. Y yo creo, Ani, para terminar como esta partecita que de mi intervención, la verdad que creo que cuando hay un ánimo pro aborto, se consigue justificar como sea, porque en mi investigación que hice para los videos que saqué hace un tiempo en YouTube, me encontré con movimientos pro aborto cristianos que usan la palabra de Dios para decir que Dios no rechaza el aborto cuando es necesario. Y si les interesa escuchar los argumentos, están en mi video y están como los enlaces al, creo que era el tercer video que hice, no me acuerdo muy, ah, en el segundo, perdón. Entonces, mi punto es que sí, claro, o sea, tú puedes usar, mal utilizar argumentos de fe para defender un punto, porque eso es lo que hacen muchas personas en general, manipular o tergiversar la palabra de Dios para decir, este es mi punto. Entonces, el sentido acá de lo que quiero decir no es que no estamos diciendo, no, saca a Dios para que te entiendan, no, ojalá que una conversación sobre el aborto pueda hacer que alguien conozca a Cristo, porque se revela pues la verdad de quién es Él y la dignidad que él pone en nosotros por la creación. Pero aún así son sostenibles estos argumentos sin que una persona crea. Así como de nuevo, hay creyentes, voy a juzgar si lo son de verdad, que usan la palabra de Dios para decir que no, que no está tan mal, ¿no? Muy, muy, muy tergiversada.
Y es que sí, es un tema de arbitrariedad, ¿no? De en qué momento y por qué estamos haciendo estas diferenciaciones, lo que tú decías de por qué la semana 20 ya es digno de ser protegido, pero a la 19.875 no. Y yo entiendo que a veces la parte pro aborto no se preocupa mucho por la madre y se queja de que la parte pro vida es como únicamente pro bebé. Ese es como también otro de los argumentos, que la parte pro vida es más bien pro embarazo y pro bebé.
Sí.
Pero no, somos pro vida,
Pro
ser
vida.
humano. Lo que quiero decir con todo esto es que si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que está tratando de hacer la mujer en el momento en el que decide abortar? Eso no es una justificación para acabar con la vida de una persona. Porque entonces, por ejemplo, si una mujer tiene muchos hijos y queda embarazada se acaba de dar cuenta, tiene 4 semanas, ese es el típico caso que la parte pro aborto va a decir, ¿ves? ¿Cuál es el problema? Son solo 4 semanas, ni siquiera ha cambiado nada el cuerpo de esa mujer, que pues no es cierto, el cuerpo de la mujer empieza a
Cambia desde
cambiar
el día uno.
inmediatamente, inmediatamente, pero pues no lo vemos, no es tan evidente. En ese caso, ¿por qué? ¿Qué sería un asesinato si esa mamá matara a sus otros bebés que ya tiene, que ya han nacido, que ya de pronto tienen hasta 10 años, o incluso 1 año, 6 meses? ¿Por qué esos que ya nacieron serían considerados asesinatos si se terminara la vida de esos niños, pero no el de 4 semanas? Es demasiado arbitrario.
Sí, es demasiado arbitrario y si la gente te puede dar mil argumentos, pero al final es porque no lo has visto, porque no has desarrollado un vínculo con
Exacto.
él y de hecho los movimientos pro aborto animan a que se haga lo antes posible. Si el aborto no fuera malo, antinatural, peligroso, aunque se haga en un ambiente donde es legal y seguro que nunca es seguro. No, obviamente no se procuraría que lo hicieras antes porque entonces para que tengas menos riesgo, ¿por qué? ¿Por qué si puede ser seguro? ¿Por qué si es algo, si es un derecho, algo que puede ser bueno? ¿Por qué no? Porque no es así. Entonces es todo, bueno, realmente es todo un argumento que creo que podemos, que nos puede hacer caer, Ani,
En la
en
siguiente.
la última pregunta les prometemos que queríamos contestar, que era
Sí.
¿dónde quedan los derechos de la mujer a decidir y sus derechos reproductivos? Que yo pensaría, Ani, que es quizá, no es el solo al alto nivel o a un nivel académico, pero al menos en ese mundo, es el argumento que veo que más se usa, ¿no? Y no solamente se usa como a nivel jurídico la discusión, sino para mí, o no sé si tú lo ves igual, pero este es el argumento de marketing del movimiento pro aborto, que además
Sí.
se etiqueta pro choice, pro elección. Y en ese mismo nombre de pro elección, lo decíamos, creo, en otro episodio, te está hablando de una forma de venderse, porque es qué bonito suena poder elegir, ¿verdad? Todos queremos
Sí.
poder elegir, el derecho a
Qué
elegir.
injusto es cuando te obligan
Cuando
a
te
algo.
obligan, tal cual. Y resulta que me gustaría que lo completaran el nombre, ¿no? Es proelección matar a un bebé. Esa es la elección que en la que estás decidiendo entre matarlo y no matarlo. A tu propio hijo, además. Pero no quiero que quede como... Es decir, creo que parte del choque en el debate es que, como muy bien decía Ani, pareciera que hubiese como una imagen de que los que somos pro vida estamos atacando a la mujer, ¿no? Es como no me importa la mujer, no me importa su bienestar, porque el bebé va primero, tal cual lo que decía Ani. Pero primero, eso no es cierto. Segundo, lo que estamos tratando de hacer es visibilizar que tenemos dos vidas que importan, dos vidas que no vale una más que la otra porque una haya vivido y la otra todavía no ha nacido, dos vidas que hay que considerar. Esto también implica todo el reconocimiento de los retos que tiene la posición pro vida, porque la posición pro vida tiene siempre que, y eso es al menos mi opinión, tiene que abordar más, es decir, ok, van a nacer estos niños. ¿Y qué estamos haciendo para apoyar a esas madres? ¿Qué estamos haciendo para que esos niños tengan un futuro digno? ¿Qué estamos
Sí.
haciendo para el después? Porque a mí me parece que eso es algo que hay que traer y discutir suficientemente, sobre todo desde la iglesia cristiana, que en mi opinión un poco crítica, a veces siento que nos quedamos un poco cortos. Es como, sí, salvemos las dos vidas, sí, la mamá. No digo que en todos los casos hay iniciativas increíbles de movimientos cristianos
Sí.
para apoyar, porque yo conozco una que tengo en mi ciudad de primera mano que es increíble, pero creo que en general nos quedamos allí y creo que puede sonar que los argumentos se limitan a eso, como haz que no aborte y ya luego que resuelva. Y esa definitivamente no es el abordaje, porque ser pro vida es un estilo de vida, toda una corriente de pensamiento. En la que yo
Que
reconozco que
abarca todas las etapas.
y que abarca todo, yo pienso, que abarca cómo entiendes tú el mundo.
Lo que hemos venido diciendo, hay dos vidas que para la posición pro vida son iguales de valiosas. La posición pro elección para matar al bebé, como decía Clary, está haciendo que se valore más la vida de la mamá que la del bebé. Y en términos prácticos, muchas personas dicen, bueno, pero es que ya esto es una mujer que tiene sueños, tiene una vida que ha vivido y que le queda por vivir. En cambio, pues este pequeño cúmulo de células, pues no tiene nada, no es lo mismo, no son comparables. Pero se reduce al mismo tema que hemos venido hablando, de cuáles son las consecuencias lógicas de arbitrariamente decidir cuándo una persona es digna versus otra. Y ya hemos dicho que por el simple hecho de que una vida humana ha sido establecida desde el momento de la concepción y que puede continuar creciendo hasta establecerse, etcétera. Es más, en ese caso, de pensar en el futuro, el feto o el embrión, el cigote, tiene mucho más porque le suceda versus esa madre que ya existe,
Ya vivió.
pero eso que ya vivió,
O
pero
sea, sí, esa va a
eso.
ser la comparación tonta porque no tiene ningún sentido, pero sí, exacto.
Exacto, pero la posición pro vida es, no, pero es que la mamá también importa, esa mujer también importa, y esa mujer, hoy que se haga el aborto, digamos que se lo hizo a las 8 semanas, a las 7 semanas, y siente que no le afectó en nada, que fue como algo mínimo que le sucedió. Esa mujer en 10 años tiene una alta probabilidad de tener unas consecuencias mentales, emocionales y psicológicas por el trauma de lo que le sucedió. No lo decimos nosotras, lo dice la ciencia, nuevamente, con el tema del trauma. Esa mujer además va a correr el riesgo físico de que de pronto uno de sus órganos sea perforado o que resulte teniendo problemas de fertilidad a futuro para el día cuando decida que ahí sí quiere ser mamá. Esa mujer nunca, jamás en su vida va a olvidar el momento, la fecha en que sucedió ese aborto. No hay forma de que lo olvide. Eso es algo, es un evento que está ligado a su cuerpo y a su mente. Entonces, la posición provida es, no queremos que esa mujer tenga que llevar esa carga. Pero la posición de que la interrupción de la vida, de esa vida que se está formando, va a solucionarle los problemas a esa mamá. Ya hemos tocado este tema. No es así. No es así de sencillo.
No.
Y no solamente se reduce a la mamá, también se reduce al papá y se reduce a la comunidad. Perdón, no se reduce, se agranda, se expande a la comunidad. Nosotros como posición provida queremos también que ese papá tenga el derecho de estar presente en la decisión de ese bebé, de que crezca ese bebé. Y ese bebé es digno de su papá y de su mamá, no solamente de si la mamá decide quererlo o no. La posición provida también es los niños, así como uno tiene un derecho sobre el bebé que uno da a luz, el niño también tiene derecho a esa mamá y a ese papá que le concebió. Entonces, es un asunto de justicia para ese bebé.
E incluso si tiene derecho a padres que no desean criarlo, tiene derecho a ser protegido por otros padres, tiene derecho a
Sí.
ser cuidado. Cuando uno ve, ya que estamos hablando de este tema de derechos, que ya voy a entrar como pues en la perspectiva que yo tengo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, desde el artículo 1, empieza diciendo que el derecho a la vida es inalienable, o sea, es un derecho que tú, es algo de lo que nadie puede despojarte o debe despojarte, ¿no? Porque sí sucede. Y claro, ahorita todo el debate, que por temas ideológicos ya parece menos un debate y es como una presunción, como, ah, bueno, pero este derecho a la vida es cuando se protege. Ah, no, desde que naces. Ah, ok. Pero no, realmente no es así. E inclusive todavía, gracias a Dios, eso lamentablemente porque el derecho depende de los hombres, eso es algo que puede cambiar, pero todavía, al menos en Latinoamérica, hay instrumentos jurídicos internacionales que reconocen el derecho a la protección de la vida desde la concepción. Todavía existe eso, quizá cambie de nuevo, pero existe y es lo que nos aplica. Las regulaciones locales, me refiero a las leyes de cada país, han cambiado eso y ahora tenemos un montón de países en Latinoamérica que no, aborta cuando tú quieras, tranquilo, relajado. Y mi preocupación es que eso se vea como, es bien irónico, de hecho, que se vea como desarrollo, que se vea como, wow, qué
Progreso.
progresivo, como progreso, exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. Cuando no lo es, miren, esta idea de el derecho de la mujer a decidir es una idea que si nos sentamos aquí un grupo de abogados y empezamos a analizar la implicación, cómo funciona eso a la luz de los principios generales del derecho, la conversación para mí se puede terminar en 3 minutos, porque cuando tú empiezas a estudiar derecho en tu primer y tu segundo año, lo primero que a ti te enseñan es el principio de que incluso en todos los sistemas jurídicos que varían, los de Norteamérica, Europa, los de Latinoamérica, el del derecho francés, es mi derecho llega hasta donde comienza el tuyo. Y eso es lo que busca evitar atropellos, injusticia, inequidad, porque así funciona. Pues de ahí se desprenden un montón de principios y un montón de formas de implementar eso. Y por eso existen tantos tipos de derecho, etcétera. Pero ese es el principio, como uno de los principios fundamentales. De hecho, cuando uno se va, que sí, a la cuna del derecho, que fue en Roma, los primeros, cuando tú estudias derecho romano, hay una cosa que se llamaba derecho natural. Y tú, ay, que incluso se le reconocía a los ciudadanos que no eran romanos, a lo que ellos consideran como lo peorcito, decían, no, pero aquí como que hay un derecho natural que nos une a todos como, ellos no decían como raza humana, pero reconocían como un mínimo, ¿no? Como un mínimo de derechos a aún aquellos que consideraban menos. Y de allí está, desde allí estaba presente el tema de la preservación de la vida, del derecho a que tú tienes a vivir. Al menos a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y ya después, pues había como otras implicaciones. Entonces, cuando se habla de, no, es que el derecho de la mujer a decidir, yo creo súper necesario que se complemente la frase. El derecho de la mujer a decidir qué. A
Sí.
decidir asesinar, deshacerse de el bebé que lleva en el vientre, porque la forma en la que se plantea no es esa. Y yo lo, y creo que lo dije en el otro episodio, Ani. Yo tengo pues muchos amigos de la vida, de la universidad, que yo sé que son pro aborto. Y estoy segura, no he hablado demasiado del tema con ellos porque esos son los temas, ¿no? Hiper controversiales. Hemos tocado pues algunos puntos, les he compartido cosas, pero la verdad, últimamente no he tenido como un debate así duro del tema con gente cercana, al menos no. Pero en su mayoría sé que son personas que no están pensando en estas implicaciones, no porque no puedan, sino porque la ideología pro aborto ha vendido no pensar en eso, sino pensar, esto es un tema de derechos de la mujer. Por
Sí.
eso cuando en Estados Unidos ha sucedido todo lo que ha sucedido con el tema de Roe v. Wade, etc., se toma como un día de luto que se haya de luto y de retroceso. Que ahora no se permita el aborto con la misma facilidad y la misma libertad, porque ¿cómo lo ven? Como un retroceso a los derechos de la mujer, a su derecho a elegir. Y si yo pienso solamente en ese concepto de derecho a elegir y me quedo allí y me vendo el marketing, me compro el marketing y la ideología, digo, ah, qué mal, ¿no? Que la mujer no pueda
Sí.
decidir cuándo quiere tener hijos, cuándo quiere hacer
Sí.
esto, cómo quiere hacerlo. Y si lo piensas así en frío, rapidito, dices, oye, ¿verdad? Pero resulta
Sí.
que hay que complementar el planteamiento, completar, perdón, el planteamiento. Y el planteamiento es el derecho a decidir asesinar a su hijo ya concebido. Yo pienso que
Sí.
la mujer debe poder decidir cuándo quiere quedar embarazada, por ejemplo.
Absolutamente.
Yo pienso que una mujer no puede, es que yo, no es que yo lo pienso, es que sabemos que Dios mismo no nos obliga a nada y en la Biblia no hay una prescripción de, ah, no, bueno. Te casas y tienes que quedar embarazada, o antes de tal edad tienes que quedar embarazada para reproducirte y llenar el. No, no, Dios no plantea nunca nada de eso. Yo creo que la gente que no conoce la palabra de Dios creo que puede caer en creer eso un poco. Pero yo creo que la mujer tiene que poder completamente decidir cuándo quiere quedar embarazada, y por eso existen muchos, muchos métodos anticonceptivos que son seguros y que no ponen en riesgo a una vida existente, simplemente impiden que haya concepción. Que uno podría, del mundo cristiano, uno puede tener sus diferencias acerca de lo que piensa allí, pero digamos, en blanco y negro es eso. No estás matando a nadie, no estás acabando con una vida ya creada, simplemente no estás impidiendo que eso suceda. Eso me parece a mí una discusión muy válida y muy que nos puede llevar a una gran comprensión del asunto. Bueno, tú lo has vivido, yo lo he vivido, hemos tenido miles de conversaciones personales acerca de eso. Es cierto, el embarazo es un reto increíble para el cuerpo de la mujer. Para algunas mujeres lo viven más tranquilas, otras con más peso. A mí me sorprendió tremendamente tanto el embarazo como la maternidad, porque pensaba, tenía un concepto así demasiado positivo y me encontré con cosas que la verdad son bien duras y se las he contado mil veces a Ani, y Ani también me ha contado sus experiencias, y somos conscientes de que es un reto y es parte pues de lo que creemos de la naturaleza de vivir en un mundo caído, donde las cosas no son perfectas y donde hay dolor y donde hay sufrimiento, incluso para dar vida. Entonces no es que no podemos comprender como, ah, no, pero o sea, tenga el hijo, qué fácil, pero no se
No,
te
no
puede
es fácil.
olvidar de nuevo. ¿De qué estás hablando cuando hablas de un derecho a decidir? Y estás hablando del derecho a decidir acabar con una vida que ya existe. Y tomo de nuevo el planteamiento que hacía Annie, este ejemplo que ponía, bueno, ¿y cuál es la diferencia entonces entre decidir matar a tu hijo de 5 años o matar al niño de 4 semanas, que también es tu hijo que tienes en el vientre? O sea, no, realmente jurídicamente no tendría que haber diferencia. Y también se usa mucho el argumento de los derechos reproductivos. Y de hecho, el concepto de derechos reproductivos surgió en un contexto que tenía como objetivo lo contrario. Era garantizarle a la mujer mayor control sobre la posibilidad de poder ser
De
madre
quedar
y
embarazada.
de quedar embarazada. Un poco esto también en el contexto espantoso del control del control
Natalidad
de
en
natalidad que
China.
se hacía en China, que era que el gobierno era el que te decía, no puedes tener hijos o puedes tener solamente uno, o los discriminaba con base en el sexo del niño o de la niña.
Que
Y
ahora estamos viendo las consecuencias de esas
ajá.
pésimas políticas, nuevamente basadas en arbitrariedad y en no entender el valor de la vida. China está teniendo un problema de población, no están teniendo suficientes hijos. Y por otro lado, en otros países como en la India, donde hay abortos selectivos que especialmente están teniendo como objetivo a las niñas, deshacerse de niñas, están teniendo problemas de fertilidad en el sentido de que los hombres no pueden encontrar pareja. Hay más hombres que mujeres. Y una población que no tiene una alta tasa de fertilidad y donde hay más hombres que mujeres, tienen una serie de problemáticas sociales que son demasiado preocupantes.
Y de allí
Y
surgió la inquietud, no la inquietud, no, la necesidad de regular el tema y de considerar que los derechos reproductivos tienen que ser derechos humanos. Pero de nuevo, por supuesto que una mujer tiene que tener derechos sobre su cuerpo. Es que eso a mí me parece además la cosa más hermosa en el sentido de que refleja la dignidad que el Señor puso en nosotros, que refleja la necesidad de autonomía. Incluso pues a nivel pues la Biblia nos dice, ¿no? Que los cónyuges, nuestros cuerpos nos pertenecen el uno al otro, pero lamentablemente sí ha habido muchas situaciones de abuso donde el hombre dispone de lo que la mujer debe o no hacer con su cuerpo en ese sentido, y yo sí creo que era necesarísimo regular la posibilidad de la mujer de decidir, porque las consecuencias las sufre ella en su cuerpo, ¿no? Hormonalmente, físicamente, de cómo quiere llevar su fertilidad, ¿no? De si quiere tener más hijos, de si no los quiere. Pero todas esas decisiones se pueden tomar, y eso es lo que permite el derecho internacional, se pueden tomar en cualquier momento antes de que haya otra persona involucrada, que es cuando ya la vida se concibió. Y ustedes
Exactamente.
me dirían, bueno, pero si la persona hizo eso, podemos hablar de caso, ¿no? Pero igual quedó, bueno, ya hay otras decisiones que tomar porque hay una otra vida implicada allí. Entonces, no es que no hay una consideración de los derechos de la mujer que están reconocidos internacional y universalmente, no es que no sea importante, pero es de nuevo lo que hablábamos en el primer episodio. Cuando hay una vida concebida, no puedes sacarla de la ecuación porque ya estás hablando de los de hecho, es un tema que creo que lo mencionamos, Ani. Es un poco hipócrita porque hablamos derechos de la mujer, derechos de la mujer. ¿Y qué tal cuando la mujer está embarazada de una niña? Ahí hay otra mujer. Entonces, los derechos de una mujer por encima de la otra mujer. Y, de nuevo, estamos ya repitiendo, yo creo, pero también lo hablábamos, es el valor de ese bebé que está dentro del vientre, no puede ser un valor basado en cuán deseado o deseada es. Porque
Exacto.
entonces el valor de una persona va a depender de si su mamá lo quiso o no. Y cuántas
Sí.
personas pueden conocer ustedes o hemos visto a través de la historia que no tuvieron pues esa situación, tuvieron unas
Sí.
situaciones familiares difíciles y su valor como ser humano no puede ser alterado pues por una mamá o por un papá que no lo desearon, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que eso es un punto súper importante entender y algo que ya lo último que yo quería decir al respecto, que lo digo en los videos que tengo en YouTube, es, de nuevo, esto puede cambiar en cualquier momento. Y ya ha cambiado mucho en las legislaciones nacionales, pero hasta el sol de hoy, estamos hablando hoy, 10 de febrero de 2023, no hay tal cosa como un derecho humano a abortar a otro ser humano. No hay. O sea, si ustedes quieren buscar una legislación a nivel internacional que arrope el derecho al aborto, no la van a encontrar. De repente mañana el Parlamento Europeo aprueba alguna y de repente la ONU Mañana dice, sí, vamos a cambiar la Declaración de Derechos Humanos y vamos a decir que hay un derecho de la mujer a decidir matar a su bebé. Bueno, entonces lo va a ver y por eso nuestras creencias no dependen de lo que dice el derecho. Pero yo como abogada siempre insisto, no se dejen engañar por la falacia de el derecho, el aborto es un derecho humano, porque no lo es. Jurídicamente no lo es. Y porque no es tan fácil, porque podemos decir, bueno, hay corrientes ideológicas que lo presionan, etcétera. Pero justificar esto mientras hablas de protección a la infancia, mientras habla la OMS, habla de cómo se nutre un niño, de cómo se cuida un niño, de las vacunas, de no sé qué, justificar eso, que solamente unas semanas antes puedas deshacerte, asesinar a ese mismo bebé, tampoco es tan fácil jurídicamente, ¿no?
Exacto.
Entonces, es como para que sepan que cuando alguien les diga, no, pero es que el aborto es un derecho humano, díganle, muéstrame dónde lo dice. ¿Dónde está en la Declaración de Derechos Humanos o en los principales tratados internacionales de derechos humanos que el aborto es un derecho humano? Porque, gracias a Dios, todavía no lo es.
Bueno, pues esos son las conversaciones difíciles que vamos a tener, porque son muy difíciles. En parte porque es un problema espiritual, es un problema de las fuerzas de maldad, las huestes de maldad que odian la vida humana, que odian la creación de Dios y que quieren robar, matar y destruir. Y por lo tanto, pues cada vez que tengamos como creyentes estas conversaciones, debemos estar en constante oración, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé la sabiduría. Dar una buena defensa de nuestra posición, pero también para hablar con compasión, para entender al otro, escuchar y recordar que nuestro llamado como seguidores de Cristo es a predicar el Evangelio y a ser discípulos, no a ganar un argumento, no a tener una superioridad
Moral.
moral o una superioridad de lógica o de ningún tipo.
De acuerdo.
Nuestro llamado es a ser discípulos y a predicar el Evangelio. Entonces, pues esperamos que lo que hemos venido hablando estos tres episodios les sea de mucho valor, que les ayuden en esas conversaciones difíciles. Pero recordemos nuevamente que nuestro objetivo es el reino de Dios, buscar primeramente su reino y su justicia con su amor, con su gracia, su paciencia, su bondad, con su dominio propio, porque estas conversaciones requieren que el Espíritu Santo nos ayude a tener control incluso de nuestras emociones, porque son temas que nos hacen
Claro,
sacar.
nos tocan las fibras más delicadas de nuestras emociones. Total.
Completamente, completamente. Pero pues al final del día, solo Él puede tocar los corazones y cambiarlos. Y bueno, pues gracias por su atención. Clary, no sé si hay algo que tú quieras agregar
No,
antes
ya
de
hablé mucho.
despedirnos.
No, ya hablé mucho y me gustó mucho la conclusión, Ani. De verdad que creo que das en el clavo porque creo que a mí me ha pasado. Creo que uno puede
A mí todo el
caer
tiempo.
en estas discusiones como en la frustración, pero también como nuestro corazón es pecaminoso, es como en esta superioridad moral también, ¿no? Como yo tengo la razón, que sí la tenemos, pero no porque sea nuestra idea, sino porque la vida es la idea de Dios. Pero creo que no podemos perder de vista que en esta lucha por el reconocimiento de la vida, porque otros abran los ojos hacia la realidad de la vida, también tenemos que predicar a Cristo, o sea, no
Amén.
solo con nuestros labios, sino con nuestro ejemplo, con cómo tratamos al otro,
Así
con
es.
cómo abordamos cada tema, ¿no? Yo me apasiono demasiado con estos
Sí, yo
temas y
también.
pero no podemos perder eso de vista porque creo que es coherente y voy a terminar con eso. Si yo estoy haciendo un discurso o una invitación a proteger la dignidad de la vida, pues tengo que tratar con dignidad incluso a la persona con la que estoy discutiendo, que puede ser el más
Es coherencia.
abortista del mundo. No puedo insultarlo, que veo mucha gente que como
Burlar.
conservadora, que, ah, sí, soy súper pro vida y ustedes los abortistas y empiezan a insultar, a burlar. Eso no es coherente con una postura provida tampoco. Entonces, la dignidad que el Señor ha puesto en cada ser humano alcanza a todos, hasta el que piensa distinto a ti y que no es creyente. Entonces, sí, quisiera cerrar con eso y darles muchas gracias a todos los que han logrado seguir estos tres episodios intensos, pero interesantes y muy necesarios.
Sí, y mucho ánimo, ¿no? Porque es una lucha difícil, es una posición muy atacada, es una posición en muchos casos minoritarísima,
Sí.
pero pues el Señor es el dueño de la vida y si estamos del lado de la vida, Él está de nuestro lado. No
Así.
debemos olvidar eso tampoco.
Bueno, muchas gracias por vernos, porque ahora nos ven, vernos y escucharnos el día de hoy. Y nada, sigan pendientes de esta temporada que vienen bastantes temas bien, bien interesantes. Gracias por sintonizarnos y acuérdense de dejarnos un review positivo, bueno, si les gustó, en las plataformas en Spotify, en Apple Podcasts.
Y un like.
Y un like y todo. Compartan. Chao.
Chao.
Esto fue Teológicamente Prácticas.